Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, la cabeza también. Vamos a ir relajándonos después de estar tan pendientes de esas medidas restrictivas nuevas de cara a la Navidad, con esta vorágine en la que seguimos inmersos e inmersas. Vamos a desconectar un poquito y ahora vamos a darle paso a nuestro físico de cabecera, Ismael Roldán, que nos acompaña como cada viernes aquí en la Onda Local de Andalucía. Buenos días, Ismael, ¿cómo estamos?
María, encantado de estar aquí contigo en los estudios de Onda Local de Andalucía.
Bueno, el encanto lo tienes tú, vaya, de siempre acompañarnos, de ilustrarnos con tus píldoras, con tus conocimientos sobre ciencia, que la verdad, pues esa divulgación que realizas y demás nos sirve bastante para abrir los ojos, para conocer cosas que en apariencia son muy simples, pero en realidad entrañan bastante complejidad y está bien saberlo. Bueno. Pero tenemos que resolver el pasatiempo de la semana pasada, ¿verdad?
Efectivamente, la semana pasada Concha se encontró conmigo fortuitamente en la calle y me preguntó la hora que era y yo amablemente le respondí que era muy fácil, que lo único que tenía que hacer era tener en cuenta que dividir por 7 el tiempo que había transcurrido desde la medianoche hasta el momento de nuestro encuentro. Y después sumarle los 6/5 del tiempo restante desde ese momento del encuentro hasta la medianoche siguiente. Estoy seguro que los oyentes y las oyentes lo han resuelto porque es un problema algebraico sencillo. Basta con llamar X ese punto de encuentro. Así que el tiempo transcurrido desde la medianoche hasta que nos encontrábamos dividido entre 7 es X partido por 7. Le sumamos 6/5 de lo que resta. ¿Lo que resta cuánto es? Pues 24 horas que tiene el día. Le quito X, que es cuando nos hemos encontrado, y es 24 menos X, entre paréntesis, por 6/5. Esa suma tiene que ser igual a X. Pues bien, si se quita el paréntesis, es muy fácil, sale sencillamente X igual a 14 horas. Nos encontramos a las 2 de la tarde.
Bueno, pues yo creo que me he equivocado a la hora de intentar resolverlo porque a mí me salió otra hora. Bueno, intentaré perfeccionar la técnica a la hora de resolver tus acertijos, Ismael. A ver si voy mejorando poco a poco.
Pues sí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada.
Bueno, Ismael, hoy nos vamos a poner románticos, ¿verdad? Y vamos a contar estrellas.
Sí, sí, yo estaba hoy muy ilusionado con el programa porque para mí es una conexión romántica con el siglo XIX, con los astrónomos del siglo XIX, con esa bellísima ciudad del amor que es París y con la actualidad, con este diciembre de 2020. ¿Por qué esta conexión romántica? Pues mira, en 1887... el Observatorio de París promovió un proyecto denominado la Carte du Ciel. Estaba respaldado por la Académie de Sciences francesa. Y entonces se trataba de utilizar ya los conocimientos en fotografía que existían a finales del 19. No olvidemos que la fotografía nace en Francia, pero a unos astrónomos de París se les ocurrió la grandiosa idea de coordinar las fotografías que se hacían desde distintos observatorios en el planeta Tierra y así crear el primer mapa de las estrellas. Y fíjate, el enlace es con el momento actual, más de 130 años después, estamos en diciembre de 2020, y un telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea, que se llama Gaia, que además tiene forma de sombrero cordobés, que esto tiene también su encanto, ¿no?, para los andaluces, pues está a nada más y nada menos que 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Está en un punto que se llama L2, punto L2 de Lagrange. Vamos a dedicar un programa a estudiar los 5 puntos de Lagrange que existen. Hoy no nos da tiempo. Y lo que nos acaba de proporcionar Gaia es un mapa estelar de 1.800 millones de estrellas. Esto es verdaderamente alucinante. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que Gaia se lanzó en 2013 y su vida útil está prevista hasta 2024. Y entonces no hay duda de que las próximas misiones espaciales que se preparen desde la Tierra van a tener que contar en las próximas décadas con la cartografía de esta carta de las estrellas de Gaia. Fíjate la precisión de este artilugio. Es capaz de ver una moneda de 2 centímetros de diámetro desde una distancia de 200.000 kilómetros. ha calculado ya en 7 millones de estrellas, algunas de ellas acercándose a la Tierra y otras alejándose, que algunas de esas estrellas llevan velocidades, fíjate, del orden de 500 kilómetros por segundo, que eso convertido en kilómetros por hora es 1.800.000 kilómetros por hora. ¡Bárbaro! Tampoco se sabe en la actualidad cuántos brazos de espiral tiene la Vía Láctea, pues parece que Gaia va a contribuir a que finalmente lo sepamos. Y ya el no va más, la materia oscura, que es uno de los temas más, digamos, impresionantes de la física actual, que no se conoce porque no se ve. Es decir, se sabe de la existencia de la materia oscura porque es fundamental para las observaciones que se hacen desde la Tierra, pero no se ve. ¿Y entonces qué es eso de la materia oscura? Gaia también va a arrojar luz sobre esta importante cuestión.
Bueno, pues seguiremos hablando de Gaia, ¿no? Haremos un programa especial sobre esto, ¿verdad?
Sí,
porque es bastante interesante y está muy bien conocerlo porque, bueno, la verdad es que es una complejidad alucinante todo lo que nos tiene deparado el universo, ¿verdad? Hablabas de la materia oscura, podríamos Fíjate. Hablar de ella, bueno imagino.
María, muchísimo. Se me olvidaba, el punto romántico también está que Gaia está fotografiando las nubes de Magallanes. ¡Ojo! Oh. Otro punto romántico, estamos celebrando el 500 aniversario de la primera circunnavegación de la Tierra por Magallanes y Elcano. Pues Magallanes fue el primero que vio desde el hemisferio sur las nubes de Magallanes, que son dos galaxias próximas a la Vía Láctea. Gaia también las está fotografiando. Fíjate qué cosa tan absolutamente maravillosa.
Todo está interconectado, ¿verdad? Y que ver qué misterios tiene la ciencia.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Ismael, vamos a seguir en el aire, ¿verdad?
Hoy seguimos en el cielo, seguimos en el cielo. Hoy nos subimos a un avión ilusionados con ese viaje tan deseado desde hacía tanto tiempo. La pandemia ya es historia. En la primera fase, el piloto nos conduce a la pista de despegue. Partimos con velocidad cero. De pronto notamos una tremenda aceleración porque el cuerpo se pega con fuerza al asiento y en escasos segundos la velocidad alcanzada en pista llega a unos 290 kilómetros por hora. El morro del avión se levanta y la ascensión es imparable. ¿Qué potente fuerza es la que empuja hacia arriba al avión y cómo se genera? Es la fuerza de sustentación. Y aparece gracias al perfil del ala del avión, curvado en la parte superior y más plano en la inferior. Observen una cuchara de perfil con la parte abombada hacia arriba y el mango hacia la izquierda. Es un buen modelo de perfil alar. Cuando un fluido como el aire pasa a través de ese perfil alar, la velocidad del aire es mayor en la parte superior debido a la curvatura de la superficie y menor en la parte inferior, de forma que, atención, por el principio de Bernoulli, la presión del fluido en la parte inferior del ala es mayor a la de la parte superior y como consecuencia se origina la fuerza de sustentación que hace que el avión ascienda. Cuando el avión ha llegado a la altitud debida, se coloca en posición horizontal y la resultante de las fuerzas que actúan sobre él se anulan y el sistema está en equilibrio. Esas fuerzas son, en sentido horizontal, la de resistencia del aire al movimiento del avión y la de empuje del avión por reacción a la propulsión. Ambas son iguales, pero de sentidos contrarios. Y en vertical, el peso del avión y la fuerza de sustentación. También iguales, pero de sentidos contrarios. Esta es la fase de crucero en la que el avión mantiene una velocidad constante. Les invito a que experimenten en casa el principio de Bernoulli, que como acabamos de ver, hace aparecer la fuerza de sustentación necesaria para que el avión se eleve. Nos vamos a la cocina directos al fregadero. Abrimos el grifo y dejamos que caiga un chorro caudaloso. Tomamos una cuchara con los dedos pulgar e índice por el extremo del mango y la cazoleta hacia abajo. Acercamos la cuchara al chorro con la parte abombada como si quisiera tocar tangencialmente al chorro y justo cuando lo toque observará cómo la cuchara se le va casi de las manos porque la cazoleta quiere meterse con fuerza dentro del chorro. Esa es la misma fuerza de sustentación que actúa sobre el ala del avión haciendo que éste se eleve inexorablemente. Thank you.
Muy animadas e ilustrativas como siempre estas píldoras de ciencia. Y bueno, como saben, ahora es el turno de anunciar el pasatiempo de la semana que viene. Vamos a ello. Hola Ismael, oye, que me han dicho que te han visto subiendo y bajando escalones esta mañana antes de venir a la radio.
Pues sí, María, llegué muy temprano, no tenía otra cosa que hacer, oye, y me situé en el escalón central. Y ahora me dije, voy a bajar 4, ¡pum! Ahora voy a subir 3, ¡pum! Ahora voy a bajar 2. ¿Te das cuenta qué divertido, María?
Sí, me encanta, me encanta. Yo voy a hacer lo mismo.
Claro, y digo, ahora voy a subir 5. Y ya un poco cansado, digo, pues por último voy a bajar 8.
Bueno, ¿y me puedes decir en qué escalón acabaste?
En el segundo, María, en el segundo escalón.
Ah, ves tú, claro. Ese era el dato que me faltaba para saber cuántos escalones tiene la escalera. Ea, pues muchas gracias.
Ea, pues seguro que lo van a resolver nuestros y nuestras oyentes.
Bueno, pues ya tienen los deberes para esta semana, hasta el viernes que viene, que pueden resolver este acertijo. Así que nada, Ismael, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre.
Pues yo feliz de estar aquí contigo y en Onda Local de Andalucía.